Las segundas partes nunca fueron buenas, excepto El Padrino y Shrek 2. Por ello, hemos decidido regresar para romper la hegemonía de Francis Ford Coppola y Steven Spielberg. Regresa de primerísimo orden para continuar su labor de nutrir las mentes de nuestros oyentes con datos históricos y políticos que no le interesan a nadie aparte de los que estamos aquí presentes. En esta nueva temporada, llamada por algunos de secundísimo orden y por otros como vale, ya si eso yo voy diciendo cuándo puedo grabar, @SantiHerrera. Volvemos los mismos que acompañamos el anterior curso, pero con aún menos vergüenza y menos ganas de trabajar. Pero, eso sí, va a ser mucho más internacional, pues se está grabando a la vez en 4 países. En España con Alfonso Albero, Pablo Machuca y nuestro técnico Marcos Ponchón. En Irlanda con Pablo García. En Liverpool, Inglaterra, con Bruno Rodrigo y en Estados Unidos. Pues desde que Code Benoit está siendo investigado y buscado por la CIA, el gobierno de Estados Unidos también nos está grabando a nosotros. Aún así, no nos arrepentimos de esa entrevista. Y para la vuelta de este interludio, entre temporada y en señal de nuestro compromiso por permanecer en la onda, hemos decidido que lo mejor es abordar la figura de una persona que no se va a ir nunca. Hablamos de Isabel Alejandra María Windsor, más conocida en ámbitos familiares como Lilibet y en Argentina como la bruja masona y corsaria. Como ya habrán supuesto, se trata de Isabel II del Reino Unido y del otro reino de la Mancomunidad de Naciones, quien en el momento de la grabación de este programa ha sobrepasado los 70 años de reinado y los 96 de edad. Pero con la salud de hierro con la que se la ve, es de suponer que vivirá mucho más. Tiene cuerda para rato, que se diría en mi pueblo. Y su hijo seguirá calentando banquillo esta temporada. Para tal menester, nos acompaña el hijo secreto de Guillermo de Windsor, Alfonso Albero. Nuestro infiltrado en el IRA, Pablo García. La guitarra real de su majestad, Pablo Machuca, y les habla Antonio Cayuela. A los mandos de la parte técnica se encuentra el becario de la BBC, Marcos Conchón. Sin más dilación que no dilatación, comienza este de primerísimo orden especial, como no podía ser de otra manera, dedicado a Isabel II del Reino Unido. Hay que comentar la situación. Lo primero, estamos en Discord porque cada uno está en una punta del mundo y el estudio de Radio La Vide sigue cerrado por obra. Entonces, si veis que alguien nos escucha o que en un momento como este Alfonso desaparece, es algo normal. No os asustéis. Pero, pues mientras tanto, vamos a ir dándole a esto. ¿Sensaciones de cara a la nueva temporada?
¿Sensaciones de cara a la nueva temporada? Bueno, yo quiero hacer una alegación que hemos estado. Bueno, primero quiero decir una cosa. Que es que esta nueva temporada nos la está pidiendo ya mucha gente. Entonces, la tenemos que hacer. Y de segundo, van a sacar Keipo de Llano de la Basílica de Macarena. Y nosotros pedimos por ello. Por lo cual yo creo que no van a morir.
Pedro siempre escucha de primerísimo orden.
¿Qué mejor manera para empezar en la segunda temporada que hablar de la reina? Que como ella, este programa eterno.
Pues sí.
Siempre con nosotros. De hecho, tenemos a Bruno, que no puede hablar hoy porque está entrenando, está en Inglaterra. Y hoy, bueno, parece que no ha mandado un audio. Sería muy gracioso que lo pusiésemos sin saber de qué van a hablar, ¿verdad?
Nada, ¿qué querrá decir nuestro amigo Bruno?
Pongamos el audio de nuestro amigo Bruno, a ver qué será lo que necesita contarnos.
¿Qué pasa, chavales? Que no puedo deciros que al final no me han podido grabar el programa, que se me ha liado. De verdad, desde que estoy en Inglaterra de las musas me pasan cosas increíbles. Hoy estaba en clase y me empezaron a mandar un montón de mensajes de mi madre. Me dijo, Bruno, la reina, no sé qué, la reina. Y yo, ¿qué pasa con la reina, mamá? Y me dice, que se ha muerto la reina, no sé qué, se ha ido a morir a las 11. Y digo, más que son las 10 y media. Pero si de verdad se ha muerto la reina, se morirá aquí en media hora, que piensa que es que aquí es una hora menos. Total, que seguíamos en clase, no sé qué, y ha empezado a gritar la gente de repente de Queen, no sé qué, de Queen. Empezaba a sonar la megafonía de la uni, empezaba a gritar un chaval Lizzie sin la box, no sé qué, le ha pegado otro, un tortazo tremendo. Vaya, todo el mundo, pero loco, te lo juro. Y total, que nos han mandado a todos para casa. Yo me he quedado sin batería, no sé qué coño ha pasado. Y nada, llego a casa, me he metido en Twitter, en el ordenador, y he visto no sé qué, estaba ahí trending topic, no sé qué, de Queen. No sé si habéis enterado de algo, porque estoy flipando, pero
¡Ojo que salta la noticia en las gaulas! Parece que la ha cascado la Yaya Reina. Se nos acaba de chafar todo el programa.
¡No!
Que nos echan para atrás, ya la he hecho una vez.
Puedes intentar cantarla tú a tu manera.
¿Eso está seguro? ¿Eso está bien?
No, paso. Ya me humillo públicamente de demasiadas formas, no quiero.
Bueno, sería una pena que tuviésemos todo el programa preparado para una posible muerte de la reina Isabel. Para este programa se está grabando después de la muerte de la reina Isabel y estamos haciendo como que
no
estaba
muerta. No. No creo, justo ha muerto hoy. De hecho, no sé ni qué día es hoy, pero ha muerto hoy.
En efecto, ha muerto hoy. Estamos en una cápsula temporal ahora mismo.
Ya ves. Sí.
Sería una pena que Alfonso tuviese, o Pablo tuviese algo preparado para la muerte de la reina. Creo que Alfonso tiene algo.
Y, bueno, tengo que decir que tengo historias en general del Reino Unido y sus habitantes, porque, como todos sabemos, es una nación muy particular. Y quiero empezar la segunda temporada con una historia que me parece de las más locas que hemos traído a este programa, que ya es decir. Y bueno, antes de empezar, una pregunta: si vosotros, las palabras alcohol y muerte, ¿cómo, qué pensáis si os digo esas dos palabras?
La reina Isabel.
Porque va a caer.
Vale. ¿Alguna?
Machuca piensa en sí mismo, por eso no responde.
Claro, pero es que
Machuca
es hijo de Ortega
Cano. Y yo, si soy sincero, estoy haciendo mi parte del programa ahora, o sea que... Yo estoy medio...
Hay tres tipos de personas en este programa. Alfonso, que se prepara las cosas, y Cayuel.
Durante
Machuca,
medio
que
mes.
Se las prepara, Machuca, que se las prepara durante el programa, y yo que vengo sin preparar nada.
Cuando Pablo ha sido el que más ha pedido que volvamos a hacer el programa esta segunda temporada.
Eso es probablemente sí. Pero es que la esencia de este programa es que yo venga sin cosas.
Claro.
Sí, es verdad. Viene hasta sin ropa. El
primero de todo. Bueno, vamos a seguir con la sección de Alfonso, coño, que estamos acordando a abrir la sección.
Alcohol
y muerte.
Sí. Vale, pues la historia que os traigo tuvo lugar en 1814-19 y en Londres, la capital del Reino Unido. Y como os comentaba, tiene que ver con alcohol y desgraciadamente con muerte. Y es que la cervecería Moix and Company Horse Brewery, lo he pronunciado como el culo, pero bueno, tiene nombre, no me preguntéis por qué, pero es francés, o sea, bueno... He intentado. Pues básicamente, en esta cervecería, que era de las más grandes de Londres, una cuba que contenía unos 610.000 litros de cerveza, ya es decir, se rompió, las causas no están claras, y provocó una especie de efecto dominó en la que pues, fue rompiendo otras cubas del mismo tamaño, y al final se vertieron aproximadamente 1.500.000 litros de cerveza por las calles. No sé cómo es eso a nivel calle, pero es mucho. O sea, 1.000.000 de litros es muchísimo. Y bueno, las calles se inundaron y llegaron a morir 7 personas ahogadas.
O sea,
una mala muerte.
Morir ahogado dicen que es de las peores muertes que existe. Pero si mueres...
¿En cerveza?
¿En cerveza?
Depende de cuál sea también.
Claro, yo... porque si cruz campo...
Yo me muero a Mississippi, ¿eh?
Sí, son muchos Mississippi.
Son muchos Mississippi, tío. También decían de que los peores tipos de muerte es morir incendiado. Y pues qué curioso, ¿no? Agua y Fuego. Y Agua y Fuego, una de las mejores películas que he visto en mi vida, RRR. Una película india, la verdad. Recomendadísimo. Todo bien.
Machuca, una gente encubierto del gobierno indio, para el que no lo sepa.
Podemos continuar. En efecto, o sea, la joya de la corona tiene que traer algo, ¿no?
Perfecto. Es que seguro que uno de los que se murió fue porque dijo: ¿y si me asomo un poco y bebo gratis?
Es literalmente yo.
Machuca cuando te sobra medio serranito gaucha. Pues ya está acechando, ¿sabes? Me ha decidido un millón, me ha decidido un millón de litros de cerveza.
Es un buitre.
Bueno, continuemos. Estas intervenciones estúpidas.
Bueno, otra historia que tengo, también relacionada con esta gran nación que es Inglaterra. En esta ocasión nos trasladamos a la Primera Guerra Mundial, todos nos ubicamos, ¿no? Más o menos. Y también me parece una historia bastante curiosa. Y bueno, en este conflicto, pues ya las comunicaciones están muy desarrolladas. Y para evitar que los enemigos, en este caso Alemania y Austria, pues interceptar las comunicaciones, se comenzó a utilizar tinta invisible. Bueno, ya se usaba antes, pero en esta ocasión pues empezaron a usarla un poco más masivamente. Y lo curioso es el material con el que comenzaron a elaborar esta tinta. ¿Tenéis alguna idea? ¿Qué se os ocurre? ¿Cuál puede ser?
Pero es que hay mucho nicho de mercado. Piénsalo.
Di cosas. Yo digo orín de cerda.
Orín de cerda, ¿vale? Es buena.
Sangre de unicornio, digo.
Uf, en Escocia hay muchos unicornios, o sea que también puede ser.
¿Machuca?
Yo, que no me preguntéis, que yo estoy leyendo de la familia real ahora mismo.
Alfonso, sigue. ¿Con qué se hacía la tinta invisible?
Espérate. Machuca, el típico que llegaba 10 minutos antes de clase, se recorría todas las mesas buscando un compañero para copiarle los deberes.
Para copiar el Word,
No, pero tú qué coño piensas, a mí me sudaba la polla de Perseo, o sea.
Insulta, pero con latinismo, De per se.
Hombre.
Segunda temporada, y Machuca insulta, pero bien.
Pero faltoso e ilustrado.
Con fundamento.
Bueno, yo quiero saber y que nuestro público sepa cómo se hacía la tinta invisible, por favor, segundo intento. De la Primera y Segunda Guerra Mundial.
Efectivamente, la primera de la segunda, Primera parte.
Segunda parte viene fuerte.
Y además te dijo, aquí hay que hacer un spin-off, una secuela o algo.
Claro, como los raperos cuando se echan beef y los comebacks, ¿sabes? Ahí, papá.
Bueno.
No es una relación, pero vale.
Y yo, tío, cada vez que abro la boca, el puto cayuela.
Bueno, pues este inciso, más a desvelar, ¿cuál era este? Este material.
No puedo. Bueno,
es de este material, he dicho que hay mucha sangre unicornio. Pues se trata de un material del que hay bastante más. Se trata de líquido seminal. No sé,
perfecto.
No sé si esa palabra existe científicamente. Para los que no hayan estudiado medicina y nos estén escuchando, semen. ¿Vale? Hacían tinta invisible con semen. No soy químico, así que no sé cuál es el proceso para crear tinta invisible con semen, la verdad. Debería no tocar mejor.
Este no tiene nada como una.
Machuca, por favor, explica cuál es el proceso para crear tinta con semen.
Por la información que acabo de obtener, pues no sé, supongo que será como rollo cuando te hacen análisis de fertilidad, que tienes que correrte un botecito.
¿Pero era
de
humano?
Y tienes semen, pues un poquito lo mismo.
¿Era humano?
Porque sí.
Puede...
¿De humano? No, sí. Bueno, de a ver, hecho. Yo qué sé.
Porque si el trabajo que es mamporrero de sementales, de caballos.
Sí, a ver, eso también podría ser. Porque es un animal que segregue gran cantidad de...
Claro.
De
la producción.
De jugo masculino.
Es que te imaginas haciendo tinta invisible ahí con chuchi. Pues eso no te tira.
A ver, y yo creo que las chucheras se aburrirían mucho. Tenían mucho tiempo libre entre bombardeos. No sé.
Es verdad.
Me gustaría hacer un breve inciso, simplemente como anexo de nuestro gran productor de sonido, Marcos Colchón, que ahora mismo está literalmente no tiene los mínimos huevos de dar una palabra, pero está poniendo todas las fotos, acaba de poner una foto sin ningún tipo de consideración hacia mi persona.
Vamos a empezar el programa. Vamos a empezar el programa y nos lo van a echar ya para atrás.
A ver, la temporada pasada hubo cositas que nos tiraron para atrás, ¿eh? O sea. Ahora, lo que parece es un colchón, un brazo y enfadado. O sea,
porque la llama Marcos colchón.
Vale, hostia, pues no había pillado, soy tontito.
¿Existe algo menos, algo menos radiofónico que poner imágenes en un chat?
No, existe algo menos radiofónico que uno poniendo imágenes, Machuca haciendo comentarios aleatorios, Alfonso intentando hablar de una cosa.
Es que, pero vosotros, ¿para qué coño me decís que intervenga? Yo estoy leyendo cómo el príncipe Harry se le va la puta olla y de repente me decís, venga, Machuca, sabéis a por lo que vais. Sabéis a por lo que vais.
Madre mía. Vamos, Alfonso, sigue con el semen.
Bueno, continuando con el semen, tenían en el ejército en Francia, en Flandes, el frente de Flandes, tenían un lema así medio oficial, era cada hombre tiene su propio estilo. Y bueno, las razones para usar semen, aparte de pues están muy aburridos las trincheras, era porque supuestamente era más difícil de detectar que otros métodos que se empleaban para, pues, para detectar estos mensajes. O sea que era también por motivos militares. Marcos acaba de poner a Harry Styles, ¿vale? Tenía que comentarlo. Y bueno, finalmente este método.
Marcos, para, por Dios.
¿Perdón?
Me callo, tío, yo me callo.
Marcos, para, por Dios. Es que si no, va a ser un programa entero de otro tío riéndose de imágenes que pone otro tío y nadie está viendo esas imágenes.
Yo voy a apelar al público de que espero que mi sección se. Porque es que el problema que está teniendo Alfonso es que nos está haciendo participar. Yo no le estoy participando.
Yo no entiendo por qué no dais voz. O sea, en el mínimo momento en que en una sección de nuestra parte nos dais un poquito detrás y es una de se va a ir toda la mierda, por favor.
Ay, Dios mío, estoy siendo demasiado democrático. Ya.
Se acabó. Alfonso, sigue, por favor, con el frente de Flandes.
Definámonos al contenido.
Bueno, pues para finalizar con esta apasionante historia, diremos que el método fue abandonado pues por un motivo bastante obvio. Pues cuando recibía la carta, el oficial que fuera, al abrirla, el olor como que no era demasiado agradable. Así que terminaron abandonándolo. Y me gustaría pensar que la triple entente, de la que formaba parte Inglaterra, ganó la guerra en parte gracias a este método. Me gustaría pensarlo. No sé si es así, pero bueno.
En efecto, ganó la guerra a base de correr sin papel.
Imagínate recibir una carta de cumpleaños.
Oh.
Me veo hablando, yo sé, de la operación Lebowski. Y de repente te lleva una felicitación de cumpleaños.
Ay, ¿cómo era? ¿Cómo era? Es de Gran Lebowski en lo que se hacía siempre.
Machuca le saca el cine, efectivamente.
Ay, ¿cómo se llamaba, tío? ¿El ruso blanco o algo así?
Ah, sí, el hotel ese que se tomaba. ¿Qué tiene que ver esto con el programa, tío? En fin.
Alfonso, ¿tiene algo más que contar?
Bueno, pues continuando con el alcohol, se ve que a los ingleses, pues, le gustaba el tema. Durante el comienzo del siglo XVIII, la ginebra se convirtió en un producto muy popular, ya que era muy fácil de hacer, y se dio lo que se conoce como la locura de la ginebra, que llevó a tal extremo el consumo de las clases más pobres, que el parlamento tuvo que pasar 5 acts, las 5 leyes, para controlar un poco el tema, pues ya se estaba yendo a la cabeza un poco. Y
el opio de Inglaterra.
Muy propio. Se llegó a estimar que de media una persona bebía 10 litros de ginebra al mes. O sea, es una barbaridad.
¿Cómo estaba el gin tonic, tío?
Buah, literalmente bruma.
10 litros al mes. O sea, un tercio al día.
En inglés más abstemio, efectivamente. Y bueno.
Tercio de
y eso incluirá a niños.
Hostia. Un tercio de ginebra, amigo.
Entiendo que sí. O sea. antes los niños eran adultos chiquititos, o sea que no creo que tuviera mucho problema en darle... Toma, niño. La broma que hace tu padre de cuando traes la cuenta y hay 80 jarras de cerveza y dice, ¿cómo bebe el niño? Pues antes no era broma. Bebía de verdad.
Pero no dormían con frío.
Efectivamente. Hombre, si vivías en una chabola asquerosa, pues frío pasaría. Así que, qué menos que ayudarles a dormir con calor.
Bueno, ¿algo más que añadir, Alfonso?
Bueno, esto no es, bueno, no es un hecho histórico, pero me gustaría destacar una teoría que creo que Liz Truss es andaluza.
Y me explico. Cuéntalo.
Bueno, esta señora ha sido primera ministra del Reino Unido 45 días. O sea, ha trabajado un mes y medio de su vida.
Ha trabajado más que muchos profesores de geografía.
¿De qué?
Que ha trabajado más que muchos profesores de geografía de la U.
Un rebajo.
No damos nombres aquí. Pero bueno.
Bolita curva y pa.
El departamento de geografía se ponga las pilas. Ahora que no estoy en la UPO, puedo.
No tengo ningún tipo de censura.
Ahora que no tengo censura con ningún profesor de la UPO.
Como se dice, ningún libro existe si no lo abre. El conocimiento no existe si no lo abre. Hay una cita que era eso. O sea,
que es andaluza. Machuca, cállate, que es andaluza la ministra. Vamos a ir a
uno. Machuca. Te quito voz y voto, ¿vale? Lo siento mucho.
Perfecto.
Y bueno, pues eso, esta señora ha trabajado un mes y medio de su vida, que es bastante larga, o sea, es mayor ya. Ha llevado a la economía a mínimos históricos y se jubila con, creo que eran 11.000 libras al mes para el resto de su vida. O sea, decime algo más andaluz que eso.
¿Esa era la relación con Andalucía?
Sí, tendría que investigar genealogía. O sea, es verdad. A lo mejor el siglo XII, por su tatarabuelo se fue a Inglaterra a vivir, yo qué sé. Bueno, pues eso ha sido todo. Quería compartir la teoría.
Pensaba que era por algo del apellido, de que fuese Liz Truss o algo así.
Habría que investigarlo también. Da para otro programa.
Bueno, mientras Marco no para de poner imágenes absurdas que lógicamente los oyentes de este programa no verán nunca, que por eso es un programa de radio, aunque él no lo sepa.
Está haciendo una cuenta de shitos, Marcos, ahora.
Sí, literalmente.
Constantemente.
Lo peor es que Marco, para que todo el mundo lo sepa, ha dicho, os dejo grabando y yo me voy a hacer cosas que tengo la vida muy ocupada y tengo muchas cosas que entregar. Está poniendo
dos puntos. Además, va súper rápido cambiando la imagen. Es increíble.
Sí, sí, sí. Está ahora mismo nada más que cambiando imagen. Está poniendo a Calamardo.
A calamar.
Sí, por cierto, Calamardo, un pulpo, no un calamar.
¿En serio?
Ah. Pasamos a la sección de Pablo. Mientras Machuca termina, porque le hemos pedido expresamente al conocer la muerte de la reina que le escribe una carta de despedida. Nombre de primerísimo orden. Pero eso será al final. Antes vamos a pasar a la sección de Pablo.
Bueno, si la otra nos sigue escuchando, si nos siguen escuchando nuestros profesores de la UPO, vengo a traer seriedad a este programa. Vengo a traer academicismo a este programa. A
rigurosidad. No
para nada. Rigurosidad. Porque yo ahora mismo estoy en Irlanda. A mí la reina me da igual. Sinceramente. La monarquía inglesa me da igual. Y yo vengo de aquí a comentar.
Institucionalmente estoy respaldado.
Estoy respaldado institucionalmente.
El rey es mi padre.
Vivo en una república, el rey es mi padre. Y mis hermanos son las estrellas.
El rey de Pino Montano.
El rey de Pino Montano. Y vengo a hablar y hacer una analogía con las interpretaciones de Drácula de Bram Stoker. ¿Cómo queda?
Bram Stoker, o como se conoció en Cádiz, de Gran Stoker.
También. Muy famoso. Me estoy quedando sin batería en el ordenador justo cuando empieza mi sección. Perfecto. Bueno, pues comento. Situación. ¿Vale? La analogía es fácil. La voy a dejar ahí. Drácula, ¿qué es? Un chupasangre. ¿Qué es la monarquía inglesa? Ahí lo ven.
Vaya, vaya, vaya.
Punto. Situación. Contexto. Como dirían.
Sería guapísimo que Pablo dijese soy monárquico.
No, no es el caso. Entonces, Bram Stoker, ¿quién es Bram Stoker? Bueno, Bram Stoker es un escritor irlandés, siglo XIX, parte de lo que se llama The Ascendancy, se llama en inglés, o sea, como la ascendencia, que es básicamente el establishment anglo-irlandés, protestante, es decir, que no era un católico irlandés del pueblo ya, no, era de la aristocracia, por decirlo así, pero tampoco era un británico, porque era anglo-irlandés, se había criado su vida en Irlanda y tal, ¿no? Entonces, en la época en la que vive Bram Stoker, ahí ocurre el movimiento de emancipación católica. Los católicos van a ir ganando derechos, pueden tener diputados y todas estas cosas, poco a poco. Y hay que decir que aunque sea protestante, no es un tío que realmente esté muy acérrimo, ¿no? Es más bien un liberal, por decirlo así, un Whig, ¿no? Creo que son los Whigs, ¿no? O sea, los Tories, los Whigs. Los Tories son los conservadores y los Whigs son los liberales, ¿no? Entonces buscan un poco el progreso, que entonces tiene como esa relación de que apoya la emancipación, pero al fin y al cabo es un derecho de progreso, pero ve que los irlandeses católicos pues están un poco atrasados, ¿no? En plan, protegen sus tierras, esos señores medio feudales que todavía tienen sus pequeñas propiedades en el campo y tal, ¿no? Entonces este es el contexto para la interpretación de Drácula, la normal, la lógica, la que dan todos los profesores. Porque después hay una un poco más loca que comentaré después. Entonces, Drácula, ¿qué pasa en Drácula? Drácula está en su castillo, deja escapar a un inglés, se va después a Londres, Drácula, de paseo, con 50 cajas llenas de tierra en un barco, porque será Drácula y todo lo que tú quieras, pero tiene que dormir en la tierra de su país. Un poco un monstruo de mierda, ¿entendés?
Como los chinos, llenando barcos de tierra.
Ya ves, literalmente igual. Entonces, coge, llega, entonces se empieza a contagiar una se muere, porque la mata el Drácula. Total, que se cabrean unos cuantos deliris con los protagonistas de la historia y empiezan a romperle las cajas esas llenas de tierra. Pero se escapa con una caja de tierra. Vuelve otra vez a Transilvania, a Rumanía, lo persigue y el final de Drácula es literalmente una pelea en mi barrio. Una pelea de gitanos rumanos con navajas contra unos giris. No es broma, el final de Drácula es así. Están en un bosque, están unos gitanos rumanos escoltando a Drácula porque creo que es de día o algo así y Drácula no puede hacer nada, es inútil. Y están con unos Winchester, una escopeta, los giris. Se muere un giri, matan a Drácula, no sé qué, los gitanos se cargarían a 3 o 4. Y ese es el final de Drácula.
Al final llega la Guardia Civil.
Bueno, no sé qué pasó después. Bueno, por la interpretación, ¿qué hay? La interpretación, hay dos interpretaciones, por decirlo así. La primera es que Drácula es los irlandeses católicos, ¿no? La Irlanda católica. Básicamente representa el feudalismo porque es un señor feudal que se muda a Londres. La mayoría de los señores irlandeses se tienen que ir de Irlanda. De hecho, Dublín en el siglo XIX, con estas grandes hambrunas y todo esto, al final se hace una ciudad regional, no tiene tanto estatus. De hecho, Irlanda pasa en el siglo XIX de 8 millones de habitantes a creo que son 5 o 4 millones de habitantes con todas estas hambrunas, esta diáspora que hay. Entonces, como que cualquier irlandés de bien tiene que irse a Inglaterra a estudiar y tal. Entonces Drácula hace lo mismo. Está en Transilvania, no hay nada, hay atraso y tiene que irse al hombre a perseguir su... Entonces es como una especie de irlandés católico. Y es, pues bueno, como eso, ¿no? Como que ese miedo que le tienen la aristocracia protestante en Irlanda de que llegue un momento de que estos les coman, los irlandeses católicos les coman. Al fin y al cabo tú eres un forastero, ¿no? La interpretación normal, la que dan muchos profesores. La interpretación graciosa, que es la que a mí me gusta, que creo que el autor que la da se llama Cloverty, un profesor de literatura. Que también te digo que los profesores de literatura están aburridos para hacer tesis. Hacer la tesis de una interpretación de Drácula, al trabajar no se la sabe. Entonces, después de este beef a los profesores de literatura, después de tirarle bifa a los profesores de geografía, me están quedando pocos apoyos en la U.
Vas a volver y no vas a poder meter los pies.
Ya ves. La interpretación de Cloverty.
Qué difícil.
Os voy a explotar la cabeza y quiero que la comentéis después de que acabe. Básicamente, Drácula, en vez de ser la Irlanda católica, son los protestantes. Drácula representa al noble protestante. tiene clase, tiene no sé qué. Entonces, la historia de Drácula nunca pasa, sino que matan a Drácula porque es un extranjero y el resto de personajes se inventa la historia de que es un monstruo y es como si fuese un juicio. Entonces ellos inventan, no, lo matamos porque era un monstruo, lo estuvimos persiguiendo, no sé qué, pero en realidad era un extranjero que vivía en Londres y lo mataron porque era extranjero. Y es como que toda la historia es como una excusa de ese asesinato. Porque además la historia se presenta con, como si fuesen entradas de diario y parece que son como testimonios. Y de hecho hay mucha, se utiliza mucho la palabra witness, la, que tiene una fundamentación. Entonces como es ese miedo a ser un protestante, un noble, en una isla que has colonizado tú y donde eres minoría y ahora te estás viendo que se te van a lanzar encima. Entonces tiene sentido y es muy gracioso que la historia de Drácula resulte que sea todo un invento y que sea más terrenal de lo que parece, ¿no? Más ahora que viene Halloween. ¿Opinión?
Suena a la leyenda esta de Phineas y Fer. Candace estaba loca y era toda invención suya.
Un estilo.
¿Cómo le gusta a la gente esas teorías de serie de niños?
Pero la teoría de Candace es, creo que tiene que es real, ¿eh? En plan que, a ver, no vaya a mí loco conspiranoico, pero que creo que había una chavala que tenía esos problemas psicológicos que escribió un diario.
Sí. O sea, rollo que existe.
Ese diario existe. Sí,
de que era rusa, creo, algo así. O...
Sí.
De que se dice como que inspiraron en la historia de esta chavala de que la chorlaba de
esquizofrénico,
tocho y se imaginaba los que los hermanos estaban muertos o algo así, ¿era? No,
no sé, puede ser.
No, uno es que tenía una enfermedad psicológica y por eso me hablaba que es Fer.
Fer era el guardia de Fer. Y el otro tenía TDAH, puede ser.
Sí.
Pues eso.
Las míticas teorías súper depresivas de las series de dibujitos.
Me encanta lo de que es protestante. Se va de Irlanda pensando, bueno, pues en Inglaterra, como son también protestantes, pues por lo menos tendrá algo de apoyo.
Pero le hacen bullying igual.
¡Lo matan!
No, además, ser un anglo-irlandés es lo peor que te puede pasar en el mundo, porque te odian los irlandeses y te odian los ingleses.
Soy hispano-francés.
Es que es eso. Porque hoy en día es fácil, te vas a Irlanda del Norte, de donde perteneces. Irlanda del Norte, la diferencia que hay básicamente es que la mayoría de los protestantes y los anglo-irlandeses son de Irlanda del Norte. Por eso, más que nada, es una explicación simplista. O sea, por eso están separados. Por decirlo así. Los seis condados, esos, los seis counties, son protestantes. Pero imagínate, y ya no es eso, ya es ser extranjero en una tierra que has colonizado tú y que has estado perjudicando durante años. Es ser colono en una tierra que se va a revolucionar. El miedo ese que hay es lo que te da Drácula. ¿Qué tiene que ver esto con la reina de Inglaterra? Y si la reina de Inglaterra ha muerto y están todos siendo testigos, en plan, como que se inventa la historia de por qué ha muerto y en realidad era Drácula, era todo inverso, era un vampiro, como ha durado tantos años.
Yo nunca he visto Isabel II ya hablar de la del empalador en la misma sala.
Yo tampoco.
Para pensar,
Tomás.
Yo tampoco.
De hecho, claro. Si la reina Isabel es Drácula, Carlos III, ¿quién es?
Carlos III, ¿cómo? Al revés, sería Isabel II, sería Carmila, que es una historia que hay anterior, que es muy parecida, de Fanu. Y Carlos III sería Drácula, claramente. Más con esa oreja.
Vuela.
Que Drácula se describe la historia de Bram Stoker como que tiene las orejas puntiagudas, que está paliducho, tiene que dormir en la tierra. No sé qué. Lo que no se comenta es lo de. En plan, lo del asesinato de Lady Di en Drácula no aparece.
Claro, entonces por eso cuando coge la pluma y se la revienta dice this bloody shit.
Claro.
Todo en casa.
Mira, lo que me hace gracia de la teoría es que le digan al juez, le matamos porque es un vampiro. Y el juez diga, está bien.
El siglo XIX.
Es verdad.
Aquí tuvimos caso de licantropía en Galicia, ¿eh?
Y no te extrañes que se lo inventaron. También. Es que tú en el siglo XVII te caía mal tu vecino y decías que era un brujo. Y adiós a tu vecino. Y como tu vecino fuese un poquito ateo, a lo era.
Pero tú has sido siempre. En la guerra civil decías que era del otro bando y aunque no lo fuese lo mataron.
Claro.
Sí.
Siempre ha existido la disputa entre vecinos, por cierto. Diana de Gales, accidente asesinato premeditado.
Asesinato premeditado, pues. Teniendo en cuenta lo del PP, en plan, de que todos los testigos del PP están muriendo, no me extraña que lo de Lady Di, vamos, se la hayan cargado. Que no me extraña. Sí.
Se dice que estaba embarazada de... ¿Cómo se llamaba el empresario? De...
No sé.
Voy a buscarlo porque...
Sí, estaba noviando con ese hombre y entonces se decía que la futura madre del rey de Inglaterra que... no puede tener un hijo con ese hombre. Que era egipcio, ¿no?
Sí, no creo sé. Que sí.
Eso ya me parece demasiado. Pero yo creo que no es nada conspiranoico.
Dos días al falle.
Decir que es raro.
Estaría guapo que
hubiera Al-Fayed, ¿no?
Hijo de varias veces millonario Mohamed Al-Fayed, dueño de los míticos almacenes Harrods, del Fulham Football Club y el histórico Hotel Ritz.
¿Es el dueño del Fulham? Todavía.
El padre de este.
Todo esto lo estamos hablando mientras Marco no para de pasar imágenes de terrorista islámico.
Es que me cago en Dios.
Una ucronía bastante guapa es Lady Di sobrevive, tiene a ese hijo y la mitad de la población inglesa apoya a ese hijo y la otra mitad a Carlos III. Y hay guerra civil.
Guerra carlista, ¿eh? Guerra carlista, porque además se llama Carlos.
Se llama Guillermo y el otro Harry. Pero imagínate que tiene un hijo con Al-Fayed y le pone el nombre Carlos.
Ojalá.
Te lía que flipa.
¡Guau! Flipa.
Y luego, ya, viendo que nos quedan 20 minutos, me parece muy ofensivo que The Guardian diga que el Reino Unido se está convirtiendo en Italia. Me parece un insulto hacia el italiano.
Y a los ingleses también un poco, ¿eh? Pues viendo a quién han votado, no sé yo.
Claro, hay que tener en cuenta que esta gente votó en algún momento de su vida y desde esas elecciones hasta ahora han tenido tres primeros ministros diferentes. Así que ahí el follón que tienen. De hecho ya han elegido al tercero, ¿no? Que es este hombre. ¿Cómo es? Sunak, ¿eh?
Sunak.
Sí, de ascendencia, efectivamente.
Sunak.
De ascendencia india, creo.
Hay versión.
Volverá Gandhi. Imagina que ahora vuelve Gandhi, en plan, y que manda el Reino Unido. En plan, que ahora este tío nombra a Gandhi el rey de. En vez de a Carlos, le quita la corona y sale un descendiente de Gandhi. Y lo nombra. Y en vez de ser el rat británico, sería el Reino Unido del rat. Ahí se lo esperaría.
No esperaría ni ellos. Suna. Nació en Southampton. Pero es de ascendencia. Se supone que es India, pero por otro sitio he leído pakistaní. O sea, no quiero confundirlo porque entre la India y Pakistán, como que no hay.
No, una relación. No sale
bien. No. India, de ascendencia india.
Bueno. Me ha recordado, no tiene absolutamente nada que ver al vídeo de I Want to Destroy India.
Video, increíble.
I wanna be pilot.
Poniendo en contexto a nuestros oyentes que no conozcan, básicamente un colegio indio, todos los niños en el patio, le dice a la profesora, ¿qué queréis hacer de mayor?
No son indios.
Le dice, ¿qué queréis ser mayor? Y empiezan a decir, quiero ser soldado para destruir India. La profesora, great. Dice great. O sea, parece que está diciendo uva. Pero dice great. Vídeo mágico. Uno dice, quiero ser un ejército. O sea, ya ni soldado ni nada. Un ejército directamente.
Podría ser, ¿eh? Podría ser. No se sabe lo que está haciendo en el Área 51. Lo mismo están creando humanos que controlan el ejército de robots.
Bueno, no, pakistaníes. Solamente pueden ser pakistaníes. Y en cuanto pase la frontera de Cachemira...
No, la frontera de Cachemira. ¿Cachemira de quién? Pregunta.
Claro, por eso estoy diciendo.
Este programa no tiene sentido. Este programa, cada uno ha hablado de lo que nos ha dado la gana.
Así
uno ha interrumpido a otro. Hemos estado riéndonos con imágenes. En plan, si sigue escuchando a alguien este programa, ¿qué es Cachemira?
Es un
constructo. ¿Cómo hemos llegado aquí?
Es un constructo social.
O sea, es que Cachemira no pertenece a nadie y pertenece a todo.
Pero es que, pero en plan, ¿qué conflicto hay? ¿Alguno está puesto en el conflicto de Cachemira? Lo digo en serio.
Sí, yo sé que
está disputado y ya está.
No, yo estuve leyendo porque en Relaciones Internacionales 2 se mencionó y dije, ¿qué? Y entonces lo busqué. Básicamente está en disputa entre la India, Pakistán y China. Donde no esté metida China.
¿Cuántos conflictos territoriales tiene China abierto? O sea.
Pues si tanto como Reino Unido.
¿Habéis visto ya comentando un poco la noticia? ¿Habéis visto? Yo ya estoy saltando temas, como en todos los programas. ¿Habéis visto lo de que no sé, el anterior presidente?
Sí, Hu Jintao. Hu Jintao.
Hu Jintao, que lo ha echado el presidente de ahora, lo ha echado de la izquierda, del puesto de la izquierda, porque sí. El asiento de la izquierda al lado suyo es muy simbólico y lo ha echado completamente. Porque sí, es una especie de purga.
Además, con todos los periodistas delante. O sea.
Sí, sí, no, y además que se ha parado, ¿eh? Es que el expresidente se ha parado a hablar. Hacerle la bronca antes de entrar a un lado.
De hecho, pero bueno, por favor.
Vamos rápido. No, es lo que piensa, yo no, o sea, yo soy centro-centrado, yo no.
Literalmente, el presidente de China, centro-centrado. Que hablando de eso, de los conflictos territoriales del Reino Unido, aprovechamos para reivindicar algo.
Sí, yo por si escucho a mi amigo, que tengo aquí un amigo argentino, que le mando un saludo, yo no creo que vaya a escuchar el programa, pero bueno, se llama Tomás Miklich, de origen esloveno. Quiero reclamar las Malvinas como estado argentino, 100%.
Pensaba que decir, después de todo eso, quisiera reclamar las Malvinas como estado del Reino Unido. Malvinas Argentina, Islas Sandwich.
Las Malvinas. Y fíjate, te diría incluso más, que liberen Santa Elena. Santa Elena es todo.
Aquí en su sucia mano de Santa Elena. Alfonso, como gaditano, ¿algo que decir sobre Gibraltar?
Importante. Gibraltar no debería ser español, debería ser gaditano.
¿Qué
eso? Más de De la línea. No, o sea, es mi opinión simplemente, no fundamental. Está lo de la línea, es de la línea. Esto es independiente y ya está. No nos quitamos de lío, ni Reino Unido ni España.
Fuera broma. Yo estaba pensando muchas veces en un pacto triple. Plan, yo creo que ahora mismo, mira, ya me he cargado a los profesores de literatura, a los de geografía, y ahora voy a poner nervioso a los profesores de todos los profesores de política.
Nervioso no, te van a decir imbécil y ya está.
Ya, probablemente sí. Ahora mismo Colom, si no está viendo, probablemente está diciendo que el tío se la ha ido a la olla. Pero bueno, si nosotros le damos a Reino Unido Gibraltar a cambio de. No, espérate. Reino Unido nos da a nosotros Gibraltar, ¿vale? Ganamos Gibraltar. Y ahora nosotros le damos Ceuta y Melilla a Marruecos. Y ahora Marruecos le tiene que dar algo a Reino Unido. Le da ahí, yo qué sé.
Sacar la occidental.
Eso, literalmente estaba pensando
en Sahara Occidental. Reconoce la libertad de Sahara Occidental. Nos quitamos tres controversias de una.
De una. Ay, pim, pam, pum.
Pim, pam.
Y los saharauis.
No, bien, porque están libres.
Todo en contra del derecho internacional, pero bien.
No está en contra, porque es un acuerdo entre todos. Al revés, el Sahara Occidental queda libre.
Reino Unido queda libre.
Reino Unido gana la libertad del Sahara Occidental.
Pero si le está cediendo el territorio, ¿qué coño es libertad? Si literalmente le está cediendo el territorio, no tienen independencia.
No, le cede el territorio, pero después Reino Unido lo independiza. Porque se hace
sí, como si a si Reino Unido le gustara mucho independizar territorio.
A ver, primero le mete unas cuantas empresas británicas y después lo independiza. Pero oye,
extrae los recursos y cuando se acaben ya le da la independencia.
Exacto,
porque tiene mucha cultura colonial. Primero lo seca y después ya, bueno, vosotros.
Claro.
No sé, ya, es un desierto, ya no mucho puede secar, ¿sabes? Ay, se va a poner a vender arena, ¿sabes? Lo que puta
falta. No, pero cuidado, fuera broma, cuidado con el calamar en esa zona.
Y el pulpo.
Con el calamar, con el juego del calamar, sí, muy bueno.
El pulpo se vende bien ahí.
Es un documental, Pablo y yo, y es cierto.
El que te comes
en Mauritania y en esa zona.
Sí, sí. De hecho, el pulpo que se está vendiendo como gallego es de ahí.
Es de ahí. Y hay empresas españolas ahí.
Sí. Bueno, que no queda mucho tiempo. Quiero aprovechar para ponernos sentimentales y dar nuestro último adiós de parte de Primerísimo Orden a Isabel II. Y para ello tenemos como portavoz a Pablo Machuca, que ha escrito una carta, un elogio fúnebre hacia la figura de Isabel II.
Yo como gaitero real, que se me mencionó en una toma que no ha surgido para este programa directamente, aunque me gustó mucho, me encuentro en el perfil como de este bufón medieval que existía la figura, así que qué mejor manera de despedirnos de la reina de Inglaterra como su historia, su vida y lo que ha sucedido. Nacida en el 26, en 1926, exactamente, buscando, porque no he visto, creo que en abril.
Yo, Machuca, no está igual, tío, cuando nació.
Vale, en efecto, en abril de 1926, pues esta mujer avanzó su vida y la verdad es que tiene bastante buena fama de ser una persona que dentro de la vida monárquica pues supo mantener un poco la compostura, existe tampoco tanta controversia, obviamente es una monarca y tiene controversias a dar y regalar, pero se podría decir que fue una buena monarca. Tampoco tiene tantas historias de irse de putas como nuestra versión española. Pero creo que la mejor manera de saber qué buena reina pudo ser es ver lo que ha traído al mundo y la familia real. Qué mejor manera de saber cómo es una persona que cómo ha educado a sus hijos y a sus nietos. En este caso, pues, madre mía, se ve que esta mujer se fue al hoyo después de meterla en muchos hoyos. Igual que toda su puta familia. Su buen querido marido, el duque de Edimburgo, madre mía, se ve que a la reina Isabel II fue una persona que le gustaba mucho el sadomaso, le gustaba mucho el control, y como tal, al perrito faldero que tenía Felipe de Edimburgo, tal así que decía en testimonio de entrevista que dijo, básicamente decía que no podía salir a la calle porque tenía a la policía en el culo todo el rato. Se ve que la reina Isabel no le tenía bien visto. Es más, como el duque de Edimburgo, su marido, igual que su nieto, le gustaban muchas cosas de las que hemos hablado aquí. Echar semen, beber y irse de vuelta. En el 56, poco después de su casamiento, se casaron en el 47, 9 años después, debido a motivos de unas olimpiadas, decidió hacer una gira internacional, el duque de Edimburgo, que a mí me ha gustado llamar la gira de los bastardos, porque folló mucho e internacionalmente tenemos muchos hijos ilegítimos. Existe mucho también de la fama del duque de Edimburgo por el gusto por la fiesta, y qué reflejo más de abuelo y abuela que hablar de Enrique. De nuestro... ya Enrique, porque fue de la familia real. Y que creo que ha sido muy buena idea que se haya ido, porque a lo mejor así le viene bien, deja de ser un puto subnormal y empieza a saber lo que es el laburo.
Yo estaba hablando lo mismo, no te escucho.
¿Qué? ¿Qué?
Yo lo escucho.
Bueno, sigo. ¿Sí? Enrique, como el abuelo Enrique, le gustaba mucho follar y beber. Y qué bonita fue su viaje a Las Vegas, que tenemos muy buenos recuerdos de este, por fotos que se publicaron en el TMZ, una revista creo que estadounidense, donde se mostraban fotos desnudo en La Vega, borrachísimo y seguramente con bastantes deslices infieles. Bueno, infieles no, pero pues... ¿Y qué tan parecida a la abuela, de que también se filtraron fotos de Enrique como... disfrazado de nazi en pleno 2005-2002, creo que fue. Y, pero también te digo, Enrique era un poquito... Es la versión de mierda, porque por lo menos la reina de Inglaterra hizo el saludo nazi mientras estaba de moda. En cambio, Enrique, pues... un disfraz de mierda, una camisita, el hijo de puta no tiene ni puta idea. Por último, también me gustaría, porque Isabel II... poca infidelidad, estamos hablando de ella, pero bien que le gustaba, qué poco le gustaba el duque de Edimburgo. Y rescatando un poco a Lady Di, que hemos hablado antes, cosa en común que tienen las dos es que le gustaban bastante los instructores de caballo.
el buen caso de Porchi, una de las infidelidades más famosas que tuvo Isabel II. Así que nos podemos llevar de con su muerte, de que le gusta a la corona real, le gusta mucho la fiesta, le gusta mucho follar y le gusta mucho hacer el saludo nazi. Pero que ya con lo que queda de programa y que no escucha ni Cristo, muy interesante hablar de la familia real y cómo literalmente les suele apoyado. Como no es un poco aburrida, la vida ya se resuelta, tienen que liarla aún más y mantener su puto rol. No, se nos ha ido, señores y señores, se nos ha ido una moda pasada. Se nos ha ido una moda pasada que ya está en desfase la monarquía. A ver cuánto le queda. Poco emotivo, pero lo he dicho.
Poco emotivo, no, ha ido al cuello. Por cierto, Porchi es más nombre de caballo que el dueño de caballo.
Perfecto, joder. No, hostias, puta. Quería decir una cosa más. La verdad es que me suba la polla el debate, toda la que se lió con los argentinos, esto que se les fue la polla hablando sobre la reina de Inglaterra. Todo eso increíble. Y la verdad es que.
Machuca, ¿por qué no le das insultos durante 30 segundos de vídeo?
Literalmente. Que quede constancia, me dijiste: haz la mayor barbaridad que puedas.
Eso es insulto. O sea. Bueno, termina, remátalo.
No he escuchado a Pablo.
Aunque Pablo ya no lo escucha. Da igual, remátalo y nos vamos.
Que los argentinos, que sinceramente, o sea, qué bien lo dejan, el dicho.
O sea, ¿apoyan las palabras de los argentinos?
Sinceramente, todo lo que es ya la monarquía no tiene ningún tipo de fundamento y que ya básicamente es la única representación que tienen son como unas especies de que es estado bien.
Pero el rey Inglaterra es de la iglesia protestante, ¿eh?
¿Qué?
El rey de Inglaterra es la cabeza de la iglesia anglicana, protestante.
Ah, bueno, sí.
Bueno, yo creo que el programa hasta aquí está bien, por lo menos resuelto. Sí. Haya llegado hasta aquí escuchando el programa, tiene que pensar qué necesidad había de hacer una segunda temporada.
No, pero,
seguro que lo ha disfrutado. Alfonso, ¿algo que decir antes de irnos?
Pues nada, que encantado de volver. Espero que esta temporada sea tan caótica como la anterior y aprendamos tantos datos interesantes e inútiles.
Hemos empezado como muy buen tío.
Sí, me gusta el primer programa. O sea, el final de Machuca, increíble. Me quito el sombrero. Y eso, que espero que lo disfruten ustedes mucho.
Bueno, pues... Sí, ahora sí un poco.
Vale, que yo básicamente quiero despedirme de Radio La Vida, la verdad. Porque si nos publican este programa, yo no entiendo qué están haciendo. No sé, en plan. Pero es que además, todo esto ha estado preparado. En plan, que conste que el coordinador del programa, que es Cayuela, ha orquestado esto. Yo me desentiendo.
En efecto. Yo solo soy una herramienta que ha sido utilizada. Y viva la libertad de expresión, coño.
A mí me gusta el caos. Pero yo hoy he traído la cordura y el academicismo.
Sí, a ver, yo he traído prensa rosa, ¿sabes? O sea, a mí que me cuentas. Yo literalmente mi fuente ha sido el confidencial de MZ.
Okay, diario.
En más revistas, tío, hermano, qué barbaro.
Mi organización, daros un tiempo a cada uno, efectivamente. Todo es culpa mía.
No, pero has dicho a Machuca antes de empezar el programa. Haz la despedida con más insultos que pueda.
No, he dicho la más faltosa.
¿Y tú qué coño piensas que te voy a traer?
Bueno, algo de ingenio, yo qué sé, se puede insultar de
bueno,
manera...
Bueno, es que no me podía hacer un guión, lo único que he estado es recorriendo datos.
No, da igual, para de justificar algo que va a salir sí o sí.
Yo qué sé, esto es más entretenido.
Sí, más entretenido. Que se nos va de tiempo, que... Chao. Mira, nos escuchamos en el próximo de primerísimo orden, si nos dejan. Venga, adiós.